Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una edición que nosotros hemos denominado un resumen de la conversación de la semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina.
Es un placer poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las muchas bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Hay unas facultades de las personas para actuar según su propio deseo, que el diccionario lo define como libertad. Pero ese deseo está en el seno de una sociedad organizada y dentro de los límites de reglas definidas. Así lo dice el diccionario en relación a lo que es la libertad. Y cuando Pablo dice libertad en Cristo, ¿a qué se está refiriendo? Yo entiendo que esta definición por lo menos se ajusta a lo que él está diciendo, porque permite diciendo que la libertad está dentro de ciertos límites de reglas definidas. ¿Y cuáles serán esas reglas en el caso de Pablo? Porque también él menciona el concepto de libertinaje y de licencia, de lo cual vamos a conversar un poquito más adelante. Pero interesante cómo Pablo enfoca esta problemática de la libertad. Y él dice, Cristo nos hizo libre. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que Cristo nos hizo libre. Y está Gálatas 5.1, que dice Gálatas 5.1, pues, o estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué te parece este texto?
Hay quienes piensan que el camino de la gracia y la ley se excluyen mutuamente. Tienen toda la razón cuando esto es una forma de salvación. Si yo quiero salvarme por la ley, ahí está excluida totalmente la gracia. Y si yo me salvo por la gracia, bueno, está excluida la ley. Debo tener presente de aquel que es salvo siempre va a obedecer a Dios, precisamente porque reconoce que Dios en su infinita bondad y misericordia proveyó para nuestra salvación. Y sabes, pensaba en el caso de los israelitas, cuando estuvieron tanto tiempo como esclavos, después cuando salen la libertad como que les cuesta. Es como cuando uno tiene un pajarito mucho tiempo en una jaula y lo sueltas tú y el pajarito vuela cerca y revolotea y prácticamente no sabe vivir libre. Recuerda que los israelitas tenían un problema en el desierto y lo primero que pensaban era volver atrás. Lo primero que querían ellos, no, estábamos mejor en Egipto, queremos volver allá. Cuando querían comer carne, se acordaron de las ollas de Egipto y querían volver a Egipto solamente por comer carne. Y no pensaban en todo lo que significaba, en lo que habían tenido que padecer allí en Egipto. Eso no pensaban, solamente pensaban en el momento. A nosotros a veces nos ocurre lo mismo. Cuando hemos sido esclavos del pecado por mucho tiempo, la libertad en Cristo nos cuesta. Y pensamos en hacer algo para ganarla, en hacer algo para simpatizar con el Señor. No tenemos conciencia de que no necesitamos hacer absolutamente nada para simpatizar, porque no hay nada que haga que Dios me quiera más de lo que me ama. Ni hay nada que yo pueda hacer que me aparte de Dios, que el Señor deje de amarme por eso. Entonces, esos son conceptos que debo tener claro. Y aquí Pablo nos está hablando precisamente de eso. Mi libertad en Cristo Jesús. ¿Qué significa la libertad en Cristo Jesús? ¿Significa que para mí ya no hay ningún tipo de reglas, de normas? ¿Significa que yo puedo hacer lo que quiero, ir donde quiero y hacer lo que yo quiero? No es tan así. La libertad tiene límites en todas partes. La libertad nunca ha sido absoluta. Además, cuando yo soy libre también tengo responsabilidades y yo tengo que saber usar mi libertad en forma responsable. Hay muchos que están privados de la libertad precisamente porque no supieron actuar.
Actuar bajo la libertad que tenían.
Exactamente, tenían libertad y no supieron utilizarla y por eso hoy están privados de esa libertad. Nosotros que vivimos en comunidad tenemos que saber que mi libertad llega hasta donde comienza la de mi prójimo. Comienza a la persona que está más cerca. Entonces, esas son cosas que no puedo olvidar. Allí, el Señor me hizo libre del pecado, pero cuando yo comprendo esto, llego a tener el pensamiento que tiene Pablo. Pablo, fíjate, él se dio cuenta ahora era verdaderamente libre. Y ahora que es verdaderamente libre, Pablo dice con todo gozo, con toda alegría, dice, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo esclavo de Jesucristo. ¿Y cómo es posible? Él está feliz ahora de ser siervo de Jesucristo, pero ahora él comprende lo que significa ser siervo de Jesucristo.
Este concepto, cuando Pablo menciona aquí, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, es un concepto bien básico. Pablo va a continuar con su pensamiento que ha traído del capítulo anterior. Uno tiene que recordar que los capítulos y los versículos se colocaron después para acercarse mejor a la escritura, pero no son del
original. Para mayor facilidad.
Claro, no son del original en realidad. Pero Pablo sigue con su pensamiento en el Gálatas 5:1, dice, estás firme. Está pues firme. ¿Qué está diciendo? Él está agregando algunos detalles bien interesantes. Él les había manifestado anteriormente cuál es el evangelio puro que le presentó el Señor a él, y ahora se los había transmitido a ellos y se los había dicho como originalmente él lo recibió. Por lo tanto, para él era puro evangelio el que tenían que ser. Y por otro lado, él está diciendo, y no se dejen influir en lo más mínimo por el falso evangelio de los judaizantes. Esta admonición es de suprema importancia para hoy, debido a que hay innumerables teorías no bíblicas acerca de la justificación por la fe y la salvación. Y Pablo está diciendo, sigan en esa libertad con que Cristo nos hizo. Y que alguien quizás puede tomar estas mismas palabras y decir, bueno, en esa libertad yo hago ahora lo que quiero, y la ley ya no existe, y no es tan simple, porque Pablo, yo creo que estuvo más preso, voy a decirlo de esa manera, cuando aceptó a Cristo que cuando no lo estaba. Porque incluso llega a mencionar en algún momento, bueno, yo estoy circuncidado y sigo siendo perseguido. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta ustedes que esto no sirve? El que ustedes lo estén o no lo estén, no hace ninguna diferencia. La única diferencia es que estén en Cristo Jesús, que sean libres en Cristo Jesús. Allí en Gálatas hay otros textos que nosotros podemos tomar. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la razón por la que Pablo está luchando para que ellos entiendan este concepto. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Nos hizo libres en realidad. ¿Para qué? Vayamos a ese pasado que teníamos antes y logremos la libertad que él está expresando y que ha expresado tan maravillosamente.
Fíjate, cuando habla de los judaizantes, algo que tú mencionaste, él dice también un poco de levadura, leuda toda la masa. Y recordemos que para los judíos la levadura representaba casi siempre una mala influencia. Y lo que Pablo quiere decir es, este movimiento legalista puede que no haya llegado todavía demasiado lejos, pero tienen que desarraigarlo antes que destruya toda vuestra vida espiritual. Pablo también dice algo que nos resulta un poco, no sé, un poco fuerte cuando él lo menciona así. Pero primero vamos a ver el contexto en lo cual, por lo cual Pablo dice esto. En Galacia, o Galacia mejor dicho, estaba cerca de Frigia. El gran culto de esa parte del mundo era el de la diosa Cibeles. Los sacerdotes y los adoradores, realmente devotos de Cibeles, tenían la costumbre de mutilarse mediante la castración, fíjate hasta dónde llegaba. Fíjate, siempre los cultos paganos fueron cultos degradantes. Ofrecían niños, Moloch, por ejemplo, tenía una imagen de hierro que era hueca y lo calentaban, ponían leña y lo ponían al rojo vivo, y cuando estaba al rojo vivo él tenía las manos juntas así, y sobre esas manos ardientes, de esas manos al rojo vivo, imagínate, ponían una criatura, un bebé recién nacido prácticamente, lo ponían en la mano, ahí se asaba, se quemaba, y esa era una ofrenda hacia el Dios. Bueno, estos sacerdotes de Cibeles llegaban a la castración, y Pablo dice a aquellos que se iban a circuncidar, si seguís por el camino que empieza en la circuncisión, bien podéis acabar castrándonos como aquellos sacerdotes paganos. Entonces Pablo es duro aquí en lo que les dice, pero les está tratando de abrir los ojos, que vean que vean el camino que están llevando. Ellos no necesitaban hacer eso. En Cristo somos libres de todas esas cosas, de todos esos rituales.
Por eso es que Pablo, cuando habla de esta naturaleza de la libertad, ahí en Romanos 6:14 menciona lo siguiente, 14 y el 18, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. En otras palabras, lo que tú mencionabas anteriormente, eso no va a estar presente, no lo vas a tener, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este concepto hay que entenderlo así. no estáis bajo la ley, no estáis bajo esas normas que os oprimían, que os llevaban a ser cristianos infelices, sino bajo la gracia de Dios, esa libertad en Cristo Jesús.
Sí, pero esto no me podría llevar al pensamiento que eso quiere decir que yo puedo hacer lo que me dé la gana, todas las restricciones se han anulado y puedo seguir mis inclinaciones hasta donde me lleven. La ley ha dejado de existir y la gracia me asegura el perdón de todas maneras.
Claro, lo que Pablo está hablando en realidad, esto de estar bajo la ley, está hablando de estas ceremonias, estos ritos que estaban acorde con la dispensación antes de la venida de Jesús. Eso tiene que ser claro, porque Pablo nunca ha dicho que la ley, los 10 mandamientos, vamos a decir puntualmente, no existen, no son válidos, porque él resalta y dice que el mandamiento es justo y bueno. Y mire, el versículo 18 dice, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Bueno, si ahora estoy libre, soy siervo de la justicia, y en la justicia hay ciertos parámetros que no están de acuerdo con el libertinaje ni la licencia, ¿te fijas? Uh-huh. Entonces, es propio hacer caso o poner atención a estos conceptos que Pablo está vertiendo aquí. Incluso allí en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno puede decir, mira, yo no tengo ninguna condenación. Perfecto, eso es lo que dice el primer texto. Pero él agrega, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay un parámetro de andar. El parámetro de la carne es cumplir ritos, ceremonias, para alcanzar la salvación, y dice Pablo, eso no sirve. Pero los que andan conforme al Espíritu, andan bajo la gracia, bajo la fe en Cristo Jesús, y él ahora los toma de la mano y los lleva, y por él podemos cumplir la ley. Por él podemos crecer en la fe, porque si aún la fe nos falta, él la puede suplir y darnos a nosotros. Es una vida muy diferente. La naturaleza de la libertad cristiana es una cosa maravillosa que lamentablemente, aún siendo buena, puede ser usada y malentendida y llevarnos algunos equívocos en nuestra relación con Dios.
Bueno, y sabes, debo tener presente también que una vez que yo he recibido la salvación de parte de Dios, yo tengo una obligación para con Dios. Tengo que pensar en aquellas palabras que el Señor me menciona, donde me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo antes trataba de guardar los mandamientos para salvarme. Eso era imposible. Pero ahora que tengo la salvación, ahora que camino con el Señor, ahora sí es posible, pero tiene que ser algo voluntario también. Si yo no quiero hacerlo, nadie va a poder obligarme, ni el mismo Dios, porque yo estoy haciendo uso de mi libre albedrío. Entonces yo tengo una obligación para con Dios. En segundo lugar, yo debo pensar que si el amor de Dios llegó a tanto de permitir que Cristo ocupara mi lugar como culpable, yo que merecía morir, el Señor Jesús, que no merecía, fue y ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Ahora yo puedo ensuciar y malgastar mi vida, que fue pagada por la propia vida del Señor Jesús. ¿Puedo ser tan mal agradecido para no valorar, podríamos decir, la vida del Señor Jesús, ensuciando mi vida y poniéndole un precio tan bajo al caer? Y también la otra obligación que tengo es para con mis semejantes, de acuerdo con lo que el Señor me dice. También tengo una obligación hacia mis semejantes, porque debo recordar, todo lo que yo haga tiene una influencia para quien me rodea. Y si yo actúo de tal forma que mis obras lleven a la perdición a otro, lo lleven por el camino equivocado, yo tengo una responsabilidad.
Claro, otro concepto que nosotros conversamos durante la semana es las peligrosas consecuencias del legalismo. Y Pablo allí en Gálatas 5, del 2 al 12, menciona algunas cosas bien interesantes en relación a esto. Porque, ¿qué es lo que es legalismo? Es colocar la ley primero que Cristo. Y Cristo nos proporciona la capacidad de guardar la ley, por lo tanto no puede estar primero, no puede ser prioritario.
Eso de ninguna manera.
Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Incluso habíamos mencionado que el único remedio para el legalismo y el libertinaje es la proclamación del evangelio genuino, y eso es lo que Pablo les había dicho a los de Galacia. Ese es el evangelio genuino, por lo tanto no está inserto ni el libertinaje ni el legalismo, porque ambos, tanto el legalismo como el libertinaje, son letales para la vida de fe, o sea, llevan a una muerte, pueden causar la muerte. ¿Qué es lo que dice Gálatas 5:2? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. ¿Qué gráfico? Sí, es fácil entenderlo. Si tú quieres irte por este camino, dejas al lado a Jesús. Si te vas por Jesús, entonces no tienes que circuncidarte. Incluso lo va a mencionar, recuerdas tú que él dice, yo soy circuncidado. O sea, he cumplido toda la ley. Pero ahora se me ha abierto a mí un camino mucho más precioso, maravilloso, de libertad en Cristo Jesús. Por lo tanto, si quieres ir por ese camino, no, Cristo no va a hacerte nada. No va a servir Cristo para ti la salvación. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Yo voy a graficarlo de esta manera. Mira, si tomas un camino de legalismo, sé legal. Pero si tomas el de Cristo, anda por la gracia y por fe. Pero una cosa es cierta. Si comienzas a andar en el legalismo, Cristo no sirve para nada, su muerte no vale. Mira cómo despreciamos el sacrificio de Cristo.
Pero además de eso, debo pensar en algo que se me hace una advertencia, que Pablo me advierte claramente. Dice, si tú te vas a circuncidar, está bien, hazlo. Pero recuerda, tú tienes que cumplir toda la ley. Claro. Si tú quieres salvarte, tienes que cumplir toda la ley. Algo que es imposible. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Señor no puso la ley como algo en que nosotros vamos a tropezar. No, la ley muestra mi pecaminosidad. Y cuando me muestra que yo soy pecador y que no tengo solución posible, en ese momento yo necesito un Salvador. Necesito urgentemente un Salvador. Y en ese momento, esa misma ley me lleva a Cristo. Porque me sucede lo que le sucedió a aquellos que escucharon el primer sermón de Pedro. Luego de escucharlo, cuando Pedro les dijo, ustedes les quitaron la vida al Hijo de Dios. Cuando ellos se dieron cuenta, en ese momento ellos sintieron la necesidad. Varones galileos, ¿qué haremos? Ellos sintieron, antes no tenían la necesidad. Pero cuando ellos se vieron confrontados con los hechos, ellos en ese momento se dieron cuenta de lo que terrible que habían hecho. Y en ese momento ellos preguntan, ¿qué haremos ahora? No tenemos solución, ¿dónde está la solución? Y ahí Pedro le dice, bueno, bautícese. ¿Qué significaba eso? Tienen que morir junto con Cristo para que pueda resucitar con Él a una nueva vida en Cristo Jesús. Y el Señor les va a dar el Espíritu Santo, primeramente arrepentirse, bautizarse, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que los guiará, los llevará por el camino recto.
Seguimos avanzando un poquito en estos conceptos que Pablo está presentando. Él también habla de que estos de Galacia, si bien es cierto, son libres, hay una libertad, pero no hay una licencia. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que esta licencia es el mal uso de la libertad realmente? Y tú puedes tener licencia para hacer muchas cosas, pero en el caso de la libertad tenemos que tener cuidado, porque de alguna manera esto está inserto en el concepto de que somos libres, pero no tenemos licencia para actuar y hacer lo que queremos. Gálatas 5:13 lo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí entramos en el concepto de ley. Porque en el concepto de ley es amar a nuestro prójimo.
Fíjate, hay personas que precisamente piensan, tienen un pensamiento semejante, que cuando ellos son libres, yo soy libre ahora para usar drogas, soy libre para emborracharme, soy libre, en fin, cosas negativas. Pero sería interesante si esas personas pensaran, bueno, ¿y por qué no pensar todo lo contrario? Ahora soy libre para no drogarme, para no beber, para no hacer todo eso. ¿Le sería tan fácil? Es que nuestra tendencia al pecado me lleva hacia abajo. Me lleva hacia aquellas cosas que están de acuerdo con la ley del pecado. Entonces, aquí Pablo me habla de que yo debo luchar contra eso. Pero para mí es imposible. La única posibilidad es asociándome con alguien. Y ese alguien me dice que vaya donde él y tome su yugo y camine junto a él. Y la carga se me va a hacer mucho más liviana, podré entonces llevar esa carga, pero separado de Él no voy a poder hacer nada, y siempre voy a ir hacia abajo, siempre va a ser más fácil caer, voy a ir de tumbo en tumbo. Entonces, debo pensar de que Cristo es la solución para mi problema, y debo aprender a convivir con el Señor Jesús.
Pablo menciona algunas cosas bien interesantes, y en Romanos 7:15 dice, mira, dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo está hablando de esa transformación que está hablando de esa transformación que ha tenido.
Justamente.
Y entonces alguien puede decir, bueno, ahora yo soy libre, puedo hacer lo que quiero. Cuidado, porque Pablo tuvo las mismas luchas que nosotros podemos tener. Él encontró un Cristo la libertad, pero se encuentra que de improviso está haciendo cosas que él no quiere hacer.
Claro.
Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa
en
nosotros.
Y él lo reconoce, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado, dice.
Claro, o sea, es una lucha constante que nosotros tenemos, y en ese sentido debemos ser cuidadosos cuando aplicamos esta libertad que nos dice aquí. Cristo nos hizo libres, lo hemos conversado. Cristo nos hizo aptos para ser salvos, lo hemos conversado. Pero, ¿cómo actuamos ahora en esa libertad? ¿Cómo actuamos como salvos? No podemos actuar como personas que están presas si somos libres, correcto. Pero ¿cómo actuamos ahora como salvos? ¿Como libres? ¿Como personas que no estamos en realidad presos del pecado? Pero eso te lleva a ti a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Y voy a tomar el mismo ejemplo del preso. Si yo caí preso por alguna situación, significa que algo estaba cometiendo mal. Ahora, si alguien me saca y vuelvo a la libertad, no volveré a hacer eso que hice que me llevó a estar preso para estar libre. Pero ahora, ¿qué debo hacer? No voy a quedar sin hacer nada tampoco. No sé si se entiende en ese concepto, pero Pablo está diciendo, mira, no vuelvan, por favor, a ser esclavos, sino libres. Pero libres bajo no licencia para actuar mal, no legalismo, ningún extremo, sino libres en Cristo Jesús. Pablo también habla de dos conceptos, esto de cumpliendo toda la ley. Y aquí uno dice, bueno, ¿se cumple o no se cumple? Entonces aquí uno tiene que hacer la diferencia de qué está hablando realmente Pablo cuando habla de este concepto de cumplir toda la ley. Porque en Gálatas 5:3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Ese concepto que habla allí Pablo de guardar toda la ley.
Pero ¿sabes? Perdón. Aquí Pablo está diciendo que debe guardar toda la ley porque ya si ya eligió el camino de las obras como medio de salvación, no solamente es eso, no es solamente la circuncisión y punto. Si se circuncida, si quiere salvarse por las obras, muy bien, sálvate por las obras, pero recuerda, el circuncidarse es el primer paso. Pero luego tienes que cumplir toda la ley completa, los 10 mandamientos. Y si tú fallas en uno, eres culpable de los 9. Pero cuando empezamos a ver, nosotros caemos en uno o en otro. Y eso significa que cayendo ya soy culpable y no tengo salvación. Lo único que me espera es la muerte. Entonces, reconozco que para mí es imposible. ¿Y cómo puedo hacerlo? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley me muestra el pecado. La ley me muestra que tengo una necesidad, que necesito un salvador. Eso me muestra la ley, me muestra mi condición. Es muy fácil que nosotros nos autoengañemos. Yo no soy tan malo como... Yo nunca he estado en la cárcel. Yo nunca he hecho esto. Yo nunca he robado. Yo nunca... En fin, empiezo a tratar de justificarme. Pero, para poder saber la verdad, yo debería ponerme al lado de Cristo para saber si realmente soy bueno, tengo que ponerme al lado de Cristo y compararme con Él. Cuando lo hago, encuentro que hay una tremenda distancia que me separa. Y en ese momento yo me doy cuenta que no soy tan bueno como pensabas que lo era. Y ahora debo mirarme al espejo, que es la ley. Y la ley me da el verdadero diagnóstico. Y en ese momento yo necesito a Cristo. Y cuando Cristo llega a mi vida, Él hace los cambios necesarios. Siempre y cuando yo permita que Él los haga, porque el Señor no va a hacer nada en contra de mi propia voluntad, porque el Señor me dio la libertad de elección, y Él respeta por sobre todo esa libertad. Entonces, ahí yo veo que después de eso, cuando yo conozco todo lo que Cristo ha hecho, entonces mi corazón se llena de gratitud y de amor hacia Él. Y hago la pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Como la pregunta que se hace, ¿qué puedo hacer? Y el Señor me da la respuesta. Mira, si me amas, solamente te pido una cosa. obedéceme. Cuando me dice guarda mis mandamientos, me está diciendo obedéceme. ¿Y obedecer para qué? Por mi propio bien. Porque cuando yo le obedezco al Señor, entonces yo camino a su lado, hago su voluntad, y eso redunda en bienestar, en felicidad para mí, no para él.
En Gálatas capítulo 5, de los versículos 13 al 15, quizás voy a leer un poquito el 3, porque mira, es importante, y el 3 y el 4 dice, que lo había leído anteriormente, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Lo hemos comentado. ¿Qué ley? Esa ley ritual que ustedes tenían siempre antes de la venida de Cristo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De cuál ley? No de los 10 mandamientos, porque está hablando de estos requisitos, como circuncidarse, como hacer sacrificio, como hacer ceremonia. Eso pasó, de eso está hablando. De la gracia habéis caído, o sea, volvéis a estar esclavos. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la justicia, porque en Cristo Jesús, y aquí viene lo claro, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y entramos al concepto de amor, que es el resumen de la ley de Dios. Por eso es que hay que ser claro en estos conceptos que Pablo está vertiendo, porque él no está sacando la ley de los 10 mandamientos afuera, en absoluto, sino que está hablando de esa ley ritual. Y por último, mira, algunas de esas leyes que Dios colocó fueron leyes sanitarias muy, muy buenas para el momento y también para ahora.
Desgraciadamente hay quienes ponen todas las leyes, en, podríamos decir, en un mismo saco.
Claro.
Y hay cada ley, así como existen en nosotros leyes que rigen la ley del tránsito, que es diferente a la ley de salud, y en fin, tenían una cantidad de leyes. Ahora, cuando Cristo murió, Cristo no murió para invalidar aquellas leyes. Por ejemplo, Moisés había enseñado a los israelitas cuando estaban en el desierto que debían lavarse las manos con agua corriente. Bueno, cuando Cristo murió, no vino a morir para decir, bueno, ya ustedes no necesitan lavarse las manos. Entonces, hay ciertas cosas que cuando Cristo murió quedaron ya de lado. Ahora, si nosotros, incluyendo los 10 mandamientos, si yo trato de guardar los mandamientos para salvarme, los 10 mandamientos no me sirven.
Ahí está el problema, para salvarme. Porque mire, cuando Cristo estuvo, te recuerdas que en algún momento los discípulos se pusieron pasaban por un campo de trigo y empezaron a frotar las gavillas.
Tenían hambre y empezaron a sacar trigo para comer.
Y entonces le objetan al maestro, mire, están comiendo sin lavarse las manos. Ellos no estaban pensando en la limpieza de las manos, estaban pensando en el rito de la purificación, que era otra cosa. Y si ellos no estaban cumpliendo el rito, estaban perdiendo la salvación. Y ahí estaban equivocados. O sea, hacían las cosas para salvarse, cuando en realidad apuntaba a la salvación, que era Cristo Jesús. Libres en Cristo es muy diferente a estar cumpliendo una serie de ritos. Ahora, si yo le digo a una persona, y a los niños se le dice siempre, vamos a almorzar, lávense las manos. ¿Por qué? Porque es parte de una higiene, de una limpieza, porque vamos a servirnos comida limpia y vuestras manos deben estar limpias. Eso no estoy haciéndolo para que ellos se salven, sino para que mantengan, ¿no es cierto?, su salud libre de algunos impedimentos, de algunas cosas que le pueden tener. Pero termino quizás con alguna idea, Horacio, acá, versículo 13. Porque vosotros, del capítulo 5 de Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice Pablo aquí? Ustedes han sido llamados para vivir en la libertad de Cristo, en la gracia, en la fe que Él nos ha otorgado. Ahora, no usen eso para que vuelvan a pecar, para que hagan cosas malas, para que pasen a llevar a su prójimo, porque en realidad la base de esta libertad está dada en el amor de los unos para los otros. Y esa es parte de la ley de los 10 mandamientos.
Recordemos que la base de la ley es el amor. Si no hay amor, no hay cumplimiento de la ley.
Y él termina diciendo algunas cosas bien interesantes como esta, por ejemplo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De qué ley? La ley que oprimía, la ley de los requisitos, estáis bajo la gracia de Cristo, y nosotros vamos a operar de acuerdo a eso, porque en Cristo realmente somos libres, y Pablo fue libre, pero cumpliendo lo que Cristo le había dicho, ser obediente a su ley, y Dios le dio la posibilidad. Los invitamos para que usted siga pensando en estas cosas, siga meditando en lo que es la salvación en Cristo Jesús, tan maravillosa salvación pagada por nosotros en la cruz del Calvario.
Recuerde que la libertad nacida de la fe en Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, de la muerte y del diablo. Expresamos nuestra fe en Cristo con un servicio amante y gozoso, con el cual cumplimos la ley que nos insta a amar a otros como a nosotros mismos. Tengámoslo presente, es por nuestro bien. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro mejor deseo que Dios le bendiga grandemente y será hasta la próxima.
Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.